Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tendremos poesía, iremos en busca de una sonrisa, personajes, momento bailable y siempre música. El primero de los clásicos es Hugo Wolf, serenata italiana en sol mayor que interpreta el cuarteto Arabella. 6 minutos y medio.
Thank you.
El cuarteto Arabella interpretó Serenata Italiana en Sol Mayor de Hugo Wolf. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Heinrich Heine nació en Düsseldorf, Alemania, el 13 de diciembre de 1797. Es considerado el último poeta del romanticismo y al mismo tiempo su enterrador. Uno de los poemas famosos de Heine, Die Lorelei, está basado en una leyenda alemana acerca de una bella sirena que con su canto atrae a los marineros hasta la muerte. No sé por qué estoy tan triste. Una leyenda de días lejanos no da paz a mi mente. El aire es fresco y llega la noche. El Rin sigue por su cauce en calma. La cumbre de la montaña deslumbra con el rayo final de la tarde. La más hermosa de las doncellas está sentada en la cumbre. Sus joyas doradas brillan. Ella peina su cabello dorado con un peine dorado también. Mientras canta una melodía extraña y fascinante. En su pequeño bote, el barquero es preso de una angustia salvaje. No ve el saliente rocoso. Solo mira a lo alto de los cielos. Siento que las olas devorarán al barquero y al bote. El hada Lorelai lo ha hecho con el solo poder de su canción. Lorelai, Heinrich Heine. A estos versos le pusieron música a varios compositores. De entre ellos, elijo a Clara Schumann. Canta Bárbara Boni con Vladimir Ashkenazi al piano. 2 minutos.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.
Bárbara Boni con Vladimir Ashkenazi al piano interpretaron Lorelei, que sobre versos de Heinrich Heine compuso Clara Wieck de Schumann. En Tarde de Clásicos vamos en busca de una sonrisa. Groucho Marx, actor, escritor, humorista estadounidense, nació en Nueva York en 1890. Tituló su autobiografía con su ingenio proverbial, Groucho y yo. Allí cuenta: uno de mis amigos íntimos era soltero convencido. Lo mismo que todos los que han tenido la suerte de escapar a las redes matrimoniales. Se burlaba del matrimonio y ridiculizaba sus pretendidos encantos. Lleno de beligerancia, iba con frecuencia gritando por todas partes que era inmune a los tan jaleados atractivos del otro sexo. «He visto, amigos míos», me dijo un día, «que se dejaron pescar. Y después de unos pocos años, ¿qué es lo que podían mostrar? Profundas arrugas, niños y deudas. La mayoría de ellos están tan desmoralizados que no son más que el fantasma del hombre que yo había conocido. Ninguna mujer conseguirá atraparme», se jactó. «El matrimonio es para los idiotas». Yo soy demasiado listo. Soy un lobo solitario. Me gusta andar solo. No mucho después de ese día recibí el anuncio de su próxima boda. Nadie quedó menos sorprendido que yo. Había hablado demasiado y yo sabía que solo era cuestión de tiempo el que alguna dama le hiciese izar bandera blanca. Unos cuantos días más tarde, recibí la inevitable invitación a una despedida de soltero que sus numerosos amigos le dedicaban. Para aquellos que no están familiarizados con esta humillación semipública, el principal motivo de una despedida de soltero, aparte de emborracharse, es dar a los amigos casados de la víctima la oportunidad no solo de escapar de sus esposas por una noche, sino de pasar unas horas regocijándose ante las inminentes desdichas del pobre diablo. La invitación llevaba la dirección de un famoso restaurante de Nueva York, cuyo nombre omito por motivos legales. Tenía 5 plantas y 5 comedores distintos. Al responder a la invitación, hice notar que el espectáculo en que trabajábamos por entonces no terminaba hasta las 11, pero prometí que Harpo y yo haríamos acto de presencia tan pronto como nos fuese posible. Este restaurante tenía un ascensor automático. No había antesala o vestíbulo entre el comedor y el ascensor en cada piso. Se apretaba un botón, el ascensor subía hasta el piso indicado, las puertas se abrían y ya se estaba en el comedor. Harpo y yo ideamos una treta brillante. Cada uno de nosotros llevaría una maleta y al meternos en el ascensor nos despojaríamos de nuestros vestidos. Luego guardaríamos la ropa en la maleta. Cuando el ascensor llegara al piso donde se celebraba la reunión, las puertas se abrirían y nosotros saldríamos como Dios nos trajo al mundo y tocados con nuestros sombreros de paja, portando las maletas. Esto iba a provocar sonoras carcajadas. Además de ser divertido, causaría impresión. Apenas si podíamos resistir la espera. Cuando las puertas del ascensor se descorrieron, los dos bromistas hicimos nuestra entrada apoteósica. Pero algo había salido mal. En lugar de las sonoras carcajadas masculinas que habíamos previsto, 3 mujeres se desmayaron y el resto empezó a llamar a gritos a la policía. Por lo visto, varias amigas de la novia daban aquella misma noche una cena en el piso superior. En nuestra precipitación, nos habíamos equivocado al oprimir el botón del ascensor. Presas de pánico, dimos media vuelta, pero se trataba de una puerta automática y ya se había cerrado silenciosamente a nuestra espalda. Y allí estábamos, atrapados. Buscamos la escalera, pero no dimos con ella. Aparentemente algún enemigo nuestro la había hecho desaparecer. Finalmente descubrimos en un rincón una frondosa planta decorativa. Trémulos de confusión, corrimos hacia ella y nos ocultamos detrás. El metro acabó por venir en socorro nuestro. Tomó apresuradamente 2 manteles y corrió hacia nosotros. Nos envolvimos en ellos y con sonrisas confusas y enfermizas dirigidas a las ultrajadas damas, fuimos conducidos hacia la escalera por un botones. Cerrando la marcha, iba el metro con nuestras maletas. Los 2 Mahatma Gandhi efectuaron una rápida retirada hasta los sótanos, donde se vistieron apresuradamente y se marcharon a su casa. Ni Harpo ni yo fuimos invitados a la boda. De Groucho y yo, Groucho Marx, miembro de los célebres hermanos Marx. Y ya que de bodas y de clowns se trata, escuchemos fragmentos de Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn.
Thank you.
por la Orquesta de Cámara de Europa, dirigida por Nikolaus Harnoncourt, escuchamos Fragmentos de Sueño de una Noche de Verano de Félix Mendelssohn. Momento bailable en Tarde de Clásicos. Será con ritmo de cueca. Desdeñosa. Dinos a Lucy. 2 minutos y medio. Escuchamos y bailamos con Dino Saluzzi y la cueca desdeñosa. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Grabado en París en los años 40, el quinteto del Hot Club de Francia ofrece su interpretación de St. Louis Blues. Thank you. el quinteto del Hot Club de Francia y St. Louis Blues, un clásico del jazz. Las características de mi música son la expresión apasionada, el ardor interior, el impulso rítmico y lo inesperado. Así definió su arte el compositor que supo experimentar en su vida las exaltadas cumbres y los abismos. Héctor Berlioz. Nació el 11 de diciembre de 1803, cerca de Grenoble, en Francia. Será nuestro personaje en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña. La puerta a la adolescencia encuentra a Berlioz en Milán, pasando una temporada en la casa de su abuelo. Allí, en el marco ideal para el romanticismo, con los Alpes a la vista, también veranea junto a su hermana mayor, Estelle Dobzev. Ella tenía 18, y él con sus 12, atina a huir sin poder sustraerse al descubrimiento del amor, del primer amor. En 1822, el imperativo familiar lo lleva a París para seguir la carrera de su padre, medicina. Sin embargo, Virgilio y Gluck lo desvían de ese camino. También Shakespeare, otro de los explicadores de su vida. Se le aparece de improviso en una representación de Hamlet. En esa ocasión también Eros hace lo suyo al dejarlo perdidamente enamorado de Henriette Simpson, la bella actriz que encarnaba a Ofelia. Pero Henriette, con París a sus pies, permanece indiferente a los requerimientos del joven. La exaltación lleva a Berlioz a ofrecer un concierto con sus propias obras en el salón del conservatorio, pese a la oposición del mismísimo Cherubini, y consigue que se añada en el programa una obertura con la actuación de su inasible amada. Todo en vano. Sin embargo, de las cenizas de su ánimo surge un nuevo amor que habrá de deparar otra tempestad. Escuchemos El espectro de la rosa de Héctor Berlioz por Víctor Torres y Aide Schwartz al piano. 3 minutos y 20 segundos.
Close.
Víctor Torres, acompañado al piano por Aide Schwartz, cantó El espectro de la rosa de Berlioz. El apasionado Héctor Berlioz es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Después de su amor no correspondido por Henriette Simpson, un nuevo amor aparece en su vida. Camille Mock, talentosa y bella pianista. La mutua atracción insufla al compositor y de inmediato pide su mano. Pero para la madre de la joven, él distaba mucho de ser el esposo que su hija merecía. Su oposición aparenta ser doblegada por el Gran Premio de Roma que providencialmente obtiene Berlioz. Sin embargo, ya en Villa Medici, el compositor es acudido por una carta de Madame Mock, poniendo fin al noviazgo y comunicando el casamiento de su hija con el exitoso fabricante de pianos, Ignaz Pleyel. Furioso, Berlioz, vestido con ropas femeninas, sube a un carruaje con pistolas cargadas, estricnina y láudano. Planea entrar a la casa de las mujeres, matarlas y suicidarse. Por suerte, la calma lo sorprende a mitad del viaje. Un alto oportuno le da lucidez para solicitar un regreso sin consecuencias al conservatorio, que es benévolamente concedido por el director. De vuelta en París, llega para Berlioz el momento de tener ante sí a la esquiva figura de Henriette Simpson, aquel amor no correspondido de su primera juventud. La actriz había concurrido con desgano al concierto donde se interpretó la Sinfonía Fantástica. Al final de la velada, se entera que la gran obra le había sido dedicada a ella. Escuchemos momentos de la Sinfonía Fantástica. Un vals, el segundo movimiento, que sin duda le resultará familiar, está en nuestra apertura. Este es un registro de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú, dirigida por Gennady Rozdestvensky. 6 minutos y medio.
Thank you.
La Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú, dirigida por Gennady Rozhdestvensky, interpretó Umbal, segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. En Tarde de Clásicos estamos recordando al apasionado Héctor Berlioz. Finalmente juntos, Berlioz prodiga cuidados a su Harriet ya en el ocaso. Con trabajos literarios y la ayuda de Chopin y Liszt, que tocan en una función a beneficio, trata de paliar la situación de la desocupada actriz. A pesar de la fuerte oposición de las dos familias, se casan iniciando una etapa de privaciones cotidianas. Más tarde, con la salud de ambos quebrantada, Berlioz decide separarse amistosamente, dejándole una carta. Cuando Harriet muere, es Liszt quien le da la noticia. Ella te inspiró, la has amado, le has cantado. Su misión terminó. Tiempo después aparece en la vida de Berlioz otra bella mujer, María Recio, cantante. Se casa con ella. Los triunfos de las composiciones de Berlioz son cada vez más resonantes y comienzan a llegarle otros reconocimientos, como el ingreso a la Academia de Bellas Artes de Francia. Por fin todo parece sonreírle, pero súbitamente María muere. Tiempo después, cuando debe cambiarla de tumba, Berlioz recibe la noticia de la destrucción del cementerio donde estaban los restos de Henriette. Presencia la exhumación de los restos de las dos mujeres que amara. Amargamente reflexiona. Estoy en los 61 años. Ya no concibo esperanzas, ni ilusiones, ni grandes pensamientos. Pero el imprevisible Cupido lo vuelve a un paisaje de la adolescencia, Grenoble, donde se entera de que Estelle, su primer amor, vive en Lyon. Le escribe enseguida una carta que tiene eco. Así le responde a su amiga, la princesa Wittgenstein. ¿Usted me pregunta si ella me escribe? Por supuesto que sí. ¿Cómo si no me las arreglaría para seguir viviendo? Berlioz, eterno apasionado, murió en París en 1869 y yace en Montmartre junto a Henriette y María. Años antes había dicho: la muerte no es para mí un desastre, salvo por el hecho de que ya no podré amar. Alguna vez le habían preguntado, ¿cuál de las dos potencias, la música o el amor, puede elevar a las alturas más sublimes? Respondió, ¿por qué separar uno de la otra? Son las dos alas del alma. Héctor Berlioz fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Participaron en este encuentro usted con su compañía insustituible, Néstor con un clásico del jazz, Yanaya en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.